Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Volvo, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio y Clínica Alemana, ahora en Chicureo. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos. Cuando a Consuelo Saavedra en Londres y a Matías del Río en algún lugar, no sé dónde está exactamente Matías. Oye, sé que no está en la radio. Hola Consuelo, hola Matías.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. Lo que es la vida, Consuelo, ahora tú la nativa, tú la en el lugar correcto y nosotros dos flotando.
Me encanta, flotando porque ahora, antes del programa, ustedes sufren todo el estrés que yo sufrí durante todo el periodo de acostumbramiento al teletrabajo. Así que solidarizando con ustedes y solidarizando con todas las personas, ¿verdad? Con todas las personas que se están acostumbrando a este modo remoto de trabajar.
Oye, como anécdota, Matías,
nunca se te notó.
A ti no. Cuando tú estabas, claro, jamás. Cuando tú estabas trabajando, cuando tú estabas intentando conectarte, Matías, con la consola, intentábamos hacer pauta, pero había un lío con las conexiones, etcétera, etcétera. Entonces la consola dice, ¿tenía alguna idea? Mire, le dije, te juro que entré con la pauta súper clara, empezaron los líos del Comres y todo lo demás, y se me olvidó todo, se me desordenó la cabeza, así que tuvimos, pero la consola me ordenó rápidamente, no te preocupes. Oye, dijimos que era martes 24 de marzo, dijimos que ya son las 8 de la mañana con 7 minutos, hay un cambio. A mí ayer, no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me impresionó mucho. Ayer me llegaron las imágenes, hoy día las publica la prensa, de Espacio Riesgo, convertido en una suerte de hospital de campaña. A mí la verdad que me impresionaron muchísimo. Por supuesto que me puse a preguntar, hay ahí distintas versiones respecto a cuál va a ser el uso de Espacio Riesgo. La más benévola en el fondo es que se trata sencillamente de un lugar en el cual la gente que no puede hacer cuarentena pueda ir tranquilamente a hacerla, digamos. Ah, pero enfermos no complicados. También hay quienes sostienen que puede ser un lugar en el cual, dado que no existen o existen muy pocos respiradores, estén los pacientes más graves, una condición crítica y terminal. Bueno, en fin.
Ahora, empiezan... Perdóname, pero en la fotografía, voy a especular solamente, se lo podríamos preguntar después, sí, a
Jimena Aguilera,
del programa de hoy. Pero las camas están muy cerca. Entonces, si tú lo comparas con todos los hospitales de campaña que se han instalado, bueno, en China, en España, todas las imágenes que hemos visto de estos hospitales masivos, se respetan, las camas están muy separadas unas de otras. Aquí, por lo menos en las imágenes que han circulado del Espacio Riesgo, están bien pegaditas, lo que te indica algo respecto del tipo de enfermos que podría haber ahí.
Okay, exactamente. Y ahora, yo entiendo que es un sistema modular en el cual salen unas camas, unos paneles, unos biombos. Y entonces ya quedan aisladas. Eso es lo que me explicaban. Y entiendo que son fotos tomadas a la mala con celular, ¿eh? Entonces también puede ser que la proporción no quede tan clara.
Oye, de hecho, en un principio que salieron estas fotos, nadie podía certificar de que fuera. Podía ser perfectamente en otro país, podía ser otro lugar, podía ser otra cosa. Pero después al rato entiendo que ya se oficializó y se chequeó que ese sí era Espacio Riesgo. No sé si a ustedes les llegó primero como foto clásica que circula. Oye, y alguien decía, ojo, ¿será Espacio Riesgo? Bueno, después se supo. Así que lo que me confirma lo que decías tú, Nico, que es una foto que no está sacada con toda la perspectiva, con toda la oficialidad que requiere una foto para presentar un lugar.
Pero se preparan,
exactamente,
según se dice hoy día en el Mercurio, por ejemplo, 2.000 camas para hospitalización de pacientes de baja gravedad. Y esto en el marco del Ministerio de Salud, tomando las riendas de todo el sistema de salud público y privado del país, prácticamente, Nico.
Claro, es que ahí hay un punto. Yo conversé con gente ayer. La Esta medida del Ministerio de Salud de decir, saben que vamos a tomar el control, yo creo, a ver, primero que nada es un control, comillas, acordado, pero relativamente acordado. O sea, aquí lo que ocurrió fue que le dijeron, mire, ¿sabe qué? Usted va a tener que suspender cirugía estética, todo tipo de operaciones programadas y que no registran urgencia, las va a tener que postergar. Uno diría, pero ¿por qué? Bueno, uno, porque esas clínicas también pueden convertirse en lugares en que haya muchos infectados y por lo tanto puntos de contagio, eso es lo primero. Lo segundo es para no distraer personal médico que debería estar dedicado a atender a los contagiados. Y el elemento más importante de todo es que en las intervenciones quirúrgicas, según me explicaban ayer, insisto, alguien podrá decirme que estoy equivocado, pero es la información que recibe gente muy confiable, lo que te explicaban es que los postoperatorios requieren respiradores, capacidad de intubación, etcétera, etcétera. Y que, aunque sea una simple operación de cirugía estética o una operación programada de cualquier tipo, etcétera, de una hernia, claro,
necesitas estar respaldado en caso de que se empeorara el paciente por alguna circunstancia.
Exactamente. Entonces, y eso es lo que en este caso estaría haciendo necesario, el que esos equipos y esas capacidades estuvieran disponibles para los pacientes complicados. Entonces, ese es el punto que se plantea. Y ello implicaría entonces este control en que ya no solo le dicen, señor, le vamos a ocupar camas, sino que también le dicen, señor, usted no puede ocupar, o sea, usted perdió la propiedad de su clínica, entre comillas, lo que no es menor, digamos. Y eso es lo que está pasando. Pero te habla además de finalmente la constatación, la certeza por parte de la autoridad de que va a tener que disponer de miles de camas. Y eso nos plantea, lo vamos a hablar con la experta con que conversamos más rato, pero eso nos plantea un escenario en el cual yo creo que muchos, quizá un poco, y yo me encuentro entre ellos, quizá en negación, pensábamos que los números del número contagiado, todavía no llegamos a los 1000, estamos hablando de contagiados, muchos de ellos asintomáticos, etcétera, etcétera, como que esto no iba a ser tan grave. Al menos de la perspectiva de la autoridad, están puestas todas las fichas respecto a que esto sea mucho más dramático, por llamarlo, por decirlo de alguna forma, de lo que probablemente nos imaginamos quizás nuestras peores pesadillas. Entonces, para mí la imagen de Espacio Riesgo fue muy decidora de esa situación. Lo que también, según he podido chequear, me hace
claro, perdona Nico, una cosa, porque claro, uno dice 746 sí. casos confirmados, pero solo 34 pacientes hospitalizados. Entonces, alguien todavía puede decir... Punto. Bueno, pero ¿cómo no nos vamos a poder manejar con 34 pacientes hospitalizados? Y eso es muy poco, ¿verdad? Y solo dos de ellos en estado crítico. Pero esto se replica porque la ola viene de muy atrás y son dos semanas para que empiece a manifestarse.
Consuelo, en todo caso, tú hablas de hospitalizado, que a mí me parece un punto central. La semana pasada, recuerdo que cuando la cifra andaba en torno a los 200 y tanto, porque todos los días va variando naturalmente, pero cuando andaba en ese contexto, entre los 200, 250, por ahí, los hospitalizados también eran 30 y eran 35, si no me equivoco. Si no me equivoco, porque busqué el dato, pero no lo encontré exactamente, pero era 30 y algo, de todas maneras, porque me acuerdo de haber hecho algunos cálculos y buscado, que esa me parecía una tasa interesante de considerar. ¿Qué le pasa a otros países? Porque muchos dicen, se saca el cálculo de contagiados, muertos, pero contagiados y mejorados. ¿Y qué pasa con los contagiados y hospitalizados? Y no encontré de otros países, básicamente, para hacer la comparación, pero me quedé con el 30 y algo, 35, ahora 34. Entonces, ahí hay algo interesante. Sube de 200 y tanto a 740 y tanto el número de contagiados, pero el número de hospitalizados se mantiene. Hay que preguntar a los expertos si eso es o si eso obedece a algo. Pero si es así, podría tener una explicación, le leí o le escuché a un epidemiólogo, es que Chile está encontrando, vamos, se lo escuché a Fernando Leanes más bien al principio, Chile sí. está consiguiendo encontrar a los casos de manera muy al principio, muy todavía cuando no produce mucho contagio, cuando se le puede tratar de mejor manera, cuando no requiere tratados críticos de paciente crítico. Entonces, ahí hay un elemento que no se considera tanto, es que a lo mejor se ha conseguido aplanar no solo la curva de contagios, o un poco, sino que aplanar, al menos de una semana a otra, el número de hospitalizados. Sería una súper buena noticia.
Sí, es una muy buena noticia. En todo caso, hoy día estaba viendo, estaba viendo en el Financial Times que saca un artículo grande de cómo están hoy día como las cifras y comparando un poquitito parecido a lo que está haciendo Espacio Público en nuestro país, que lo hace en cuanto a tasa y número acumulado de casos para ver cómo va creciendo la curva en relación a otros países en el mismo momento de la historia. Ahora, evidentemente que tenéis que corregir por un montón de factores, porque no lo hacen por tasa en el Financial Times, pero ponían todos los países y Chile no estaba tan lejos, estaba como entre Inglaterra e Italia, entre el Reino Unido e Italia, respecto de el avance del número de contagiados. No te dice nada respecto de en qué minuto empezaron a hacer los test masivos, por ejemplo, lo que evidentemente te afecta el número total de contagiados que
Yo creo que eso es una pregunta que queríamos hacerle a nuestra entrevistada más rato, pero yo en todo caso tuve contacto ayer, estuve hablando con gente en Argentina, y me decían que, por ejemplo, el número de test que hacemos en Chile no tiene ninguna relación con lo que se hace en ningún otro país latinoamericano. Entonces por eso podría estar distorsionando nuestra cifra, y es por esta descentralización del test. No sé con quién lo conversaba ayer, si con ustedes o con alguna fuente con la que hablé, pero por ejemplo, en Argentina, hasta anteayer, el test lo podía hacer solo el Instituto Malbrán, que es como una especie de instituto de salud pública. En el caso de España, recién el domingo se liberó que lo pudieran hacer en cualquier centro médico, en lo que en Chile había ocurrido muchísimo antes.
También existe una centralización respecto de Santiago, hablando con Karen Rojo, la alcaldesa de Antofagasta, el domingo en la noche, me comentaba que ellos hacían los test y tenían que venir, me pareció escuchar a Santiago, casi seguro, pero tenían que viajar y se demoraban 5 o 6 días en tener los resultados. Así que, de hecho, mientras estábamos en el programa, ella hizo una solicitud y después del programa dijo al aire: conseguí financiamiento de 2 empresas de Antofagasta que me pudieran comprar una máquina para poder leer aquí los test. O sea, una cosa es ir a hacer test a Antofagasta y otra cosa es poder leerlos y tenerlos en 5 o 6 horas, como entiendo que lo hace la Universidad Católica aquí en Santiago, por ejemplo.
Sí, bueno, puede ser, sin duda. Oye, 8 de la mañana con 17 minutos. Oye, antes de ir a Jimena Aguilera, Consuelo, yo creo que sería importante, la tenemos, entiendo, ¿no? Me perdí por un segundo. Sería importante que nos contaras qué es lo que está pasando en el Reino Unido, porque hubo un cambio.
Sí, brevemente. En el fondo han ido como subiendo el volumen, desde la última semana. En los últimos 7 días, claramente, el Reino Unido cambió de estrategia y en el día de ayer y todos los artículos de prensa dicen que esto es muy contra la voluntad de Boris Johnson, en el sentido que él considera que este es un país donde es un país libre y donde no es correcto que el gobierno esté imponiendo comportamientos, pero la verdad es que por lo menos acá en Londres la gente el fin de semana no respetó el pedido del gobierno de que las personas se quedaran en su casa y los parques estaban repletos. Yo ya les conté la situación que ocurría. Entonces anoche hubo una cadena a las 8:30 de la noche, algo bastante poco habitual, una cadena de televisión donde habló Boris Johnson y básicamente dijo: se quedan todos en la casa. Entonces, cierra todo salvo los todo lo que sea de primera necesidad, digamos farmacias y supermercados. Tienen que cerrar todas las tiendas, tienen que cerrar todos los hoteles, los restaurantes, los pubs, todo eso ya estaba cerrado, pero se suman los hoteles ahora y todas las tiendas que no sean esenciales. Y las personas que la policía te puede parar en la calle y preguntarte por qué estás en la calle, y las respuestas para justificar que tú estés en la calle son o que vas al supermercado, o que vas a la farmacia, que se llegó al doctor, o que es la idea es que la gente pueda salir un ratito a hacer algún tipo de deporte una vez al día, pero nunca más de 2 personas. Si hay más de 2 personas en la calle, la policía tiene la facultad de dispersar a ese grupo, salvo que sea una familia, ya que está haciendo cuarentena juntos. Ahora, en el fondo es como un paso menos que el cierre total, absoluto, porque todavía no está cerrada la frontera completamente, pero es muy impresionante, es algo inédito en Inglaterra, y lo que revela evidentemente la preocupación por cómo están aumentando los casos y que estamos lejos de llegar al peak aquí en el Reino Unido.
desde la Segunda Guerra Mundial que no se veían medidas como esa. Lo que mucha gente ha comentado es el espacio para hacer deporte, Consuelo. Eso llamó mucho la atención, que da una hora al día para hacer deporte, ¿no?
No, que tú puedes salir una vez al día por persona que está en una casa a dar una vuelta, a hacer algo de deporte, pero solo una vez al día. Evidentemente que nadie, que no hay un cartón, digamos, donde te vayan a estar marcando cuántas veces al día saliste el policía de la esquina, pero la idea es que las personas respeten ese llamado que se hace.
Es que eso se basa también en un cierto grado de confianza. Muchos años me tocó ir en Londres una vez con un amigo uruguayo, y nos paró un policía y le pidió el carnet de manejar. Entonces la persona dijo, uy, perdón, se me olvidó. Entonces, bueno, dígame su nombre, su dirección, y vaya mañana a la comisaría y nos muestra el carnet. Y el tipo le dijo cómo se llamaba, su dirección, y al día siguiente fue a la comisaría y mostró el carnet. Entonces yo dije, oye, ¿por qué no dijiste que te llamabas Juan Pérez, que vivía en Rabanito Road 36? Y me dijo, no, pues porque aquí las cosas no se hacen así. En fin, la verdad que no fui yo el que sugirió, sino que otra persona que arriba el auto, pero que era argentino, no quería insistir, pero eso, entonces también hay un tema de confianza, de que si le dice al policía, no, mire, estoy cumpliendo mis 15 minutos de deporte o lo que fuera, probablemente nadie va a abusar. No sé si ocurriría algo parecido en Chile. 8:21.
Y estamos ya conectados con Jimena Aguilera, que es epidemióloga de la Universidad del Desarrollo y es miembro de este comité de expertos. Jimena, buenos días, gracias por recibirnos.
¿Jimena?
¿Se cortó, parece, la comunicación?
Parece que no tenemos a Jimena, Matías.
Sí, hola.
Sí, ahí está.
Hola. ¡Ay, no qué bueno! ¡Hola! No escuchamos.
Aprovechémosla porque Jimena es un bien muy escaso por entrevistar, así que aprovechémosla con rapidez. Jimena, hace unos días apareció una cifra por las redes sociales, un cuadro que era bien preocupante, que era una proyección que hacía un estudiante, José P. Miranda, y también que el MINSAL de alguna manera lo ratificó, que las proyecciones suyas eran tenían consistencia con esa, tenían cierta similitud. Y hablaban que el 1 de abril tendríamos 41.000 contagiados. Esto cuando teníamos 300 y tantos, entonces, o 200. Entonces era muy preocupante, no nos imaginábamos que pudiera subir la cifra a eso. Pero eran los datos que había. Han pasado los días y con las cifras de ayer se puede contrastar esa proyección que hacía este epidemiólogo de la Universidad Católica y el Ministerio de Salud, en que para ayer, que son las últimas cifras que tenemos, según esa proyección, debiéramos haber tenido 1.850 contagiados, sin embargo tenemos 746, lo cual indica que estamos en torno a un 40% de la proyección, que era bastante catastrofista. ¿Esto puede cambiar o esto habla de que vamos definitivamente por un mucho mejor camino, Jimena?
A ver, primero, este tema de las proyecciones hay que tener bastante cuidado. Esta persona está proyectando los casos acumulados. Normalmente los epidemiólogos que trabajamos en epidemias trabajamos más bien con la curva epidémica, es decir, con el monitoreo de los casos diarios. ¿Por qué? Porque uno está implementando continuamente medidas que están impactando en esa proyección. Esa es una proyección de la curva exponencial. Los casos confirmados, acumulados de cualquier brote epidémico siguen una curva exponencial, porque también la gente está espantada de que crece exponencialmente. Pero si no creciera exponencialmente no habría brote. O sea, todas las enfermedades transmisibles que son de persona a persona, es decir, que se llaman de fuente propagada, es decir, que cada persona que tú contagias se constituye a su vez en una fuente, es de crecimiento exponencial por el solo hecho de que es transmisible. Entonces, si uno proyecta una curva inicial, por supuesto que va a llegar a cifras gigantescas, por eso hay que tener cuidado, porque eso asusta mucho a la gente, y efectivamente se van modificando las curvas, porque, por ejemplo, el primer momento nosotros lo que vemos, y que es lo mismo que hace Espacio Público, es un reflejo de la curva europea. Nosotros recibimos directamente casos importados que están respondiendo a la dinámica de otro brote. O sea, estamos recibiendo un espejo, en el fondo, de lo que pasó en Europa, y después comienza la transmisión local. Por eso hay como un cambio en la velocidad de la transmisión. ¿Por qué? Porque Europa no es un ejemplo, en el fondo, en este momento, de ver respecto ni cómo monitoreó la epidemia ni cómo la controló. porque efectivamente está, yo creo que es bastante evidente para todos que en realidad no se dieron cuenta de que el brote había empezado. Es como la misma situación que ocurre entre Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Canadá estaba mucho más pendiente de la detección y de los casos, y Estados Unidos como que ahora de repente sube a 40, sobre 40.000 casos. O sea, hizo, no es que se hayan infectado toda la gente al mismo tiempo, sino que efectivamente, como ustedes comentaban anteriormente, se liberaron las muestras, las pruebas, están haciendo más testeo, entonces se dan cuenta de que en realidad la transmisión está mucho más diseminada. En el caso chileno, nosotros lo que estamos viendo es la evolución de la curva. Estos últimos días, efectivamente, se ha mantenido un número constante de casos. Sin embargo, hay que ser cauto en interpretar eso porque, como nosotros hemos dicho en el Consejo, mantenemos un cuello de botella en el laboratorio. Por lo tanto, no queremos que la gente esté toda feliz y después resulta que se pongan al día los exámenes y aparezca un salto en las cifras, que siempre son, se producen esos artefactos. ¿Se acuerdan en China que tiene, y todavía si uno ve la curva china, tiene un salto porque cambiaron la definición? Esos son artefactos. El ideal es tener, mirando, monitoreando los casos diarios. Por eso, por ejemplo, Italia dice, estamos felices de que por primera vez tenemos menos o el mismo número de casos que el día anterior. Y tratar de, en general, corregirlo por la fecha de inicio de síntomas para ver verdaderamente la dinámica de la epidemia. No sé si se entendió.
Sí, sí. O sea, de todas maneras, sí. Entonces, no fijarse en casos acumulados, sino en casos nuevos cada día. Y lo ideal es saber cuándo se enfermó esa persona, de manera de saber cómo ha estado siendo el comportamiento de la enfermedad y desde cuándo uno puede decir, bueno, están resultando las medidas de control que se han estado tomando.
Efectivamente, eso es.
Y Jimena, ¿cómo se corrige por el número de exámenes? Es decir, por la población alcanzada por los exámenes, a efectos de hacer la proyección.
Bueno, la verdad es que para la proyección es difícil porque los países, no todos publican los datos del número de exámenes. Y yo quiero volver a insistir, en realidad, durante el brote hay que apegarse a la realidad más que a la proyección. La proyección a veces inmoviliza porque genera, o sea, uno tiene que tenerla en consideración para ver, precaver respecto a los recursos necesarios y planificar. Pero también hay que mirar lo que está sucediendo. La verdad es que las comparaciones de países, bueno, uno compara con los datos que tiene nomás, porque nadie puede, en el fondo no hay imagen de esto. Pero efectivamente tienen distintas estrategias y finalmente, por ejemplo, cuando uno compara, lo más comparable siempre va a ser la mortalidad. Es la mortalidad y la letalidad, es decir, por ejemplo, el número de muertos por habitante y la otra, el número de muertos por enfermo que reportan. Tiene menos artefacto el número de muertos por habitante al final porque la muerte siempre en epidemiología es un dato certero, es un dato único e irrepetible, en el cual hay menos duda de que la persona está muerta. Por supuesto, a veces hay duda de la causa de muerte, entonces es un dato que es más real respecto al impacto de la epidemia.
Eso lo habíamos dicho en varias oportunidades. Ahora, porque lo que pasa es que me refiero, porque empieza a generarse una preocupación cuando dice, oye, en la curva estamos entre Inglaterra e Italia. Entonces, pero finalmente...
Sí, yo comentaba que es un artículo que publica hoy día el Financial Times, pero la verdad es que es con casos acumulados. Entonces, no tiene tanto sentido de acuerdo a lo que dice Jimena.
O sea, pero la letalidad es lo que dice, claro. Lo que pasa es que la velocidad de la curva de casos acumulados está muy afectada en el caso europeo de que ahora están buscando los casos. Entonces, la velocidad de ese ascenso en realidad no refleja realmente toda la epidemia que ocurrió, la diseminación que ocurrió antes. Pero en este momento nosotros no estamos como Italia. O sea, lo que pasa es que la gente, la verdad es que se asusta y cuando uno dice estamos entre Italia y España, nosotros en ningún caso hemos llegado a ese número de casos y de todas maneras, a pesar de todas las deficiencias que podemos tener como sistema de salud, acá se está monitoreando la epidemia mucho más tempranamente que lo que ocurrió en esos países europeos. O sea, aquí se está mirando el crecimiento desde el principio del brote, lo que no implica que no tengamos ningún seguro especial de que no podamos llegar a esas cifras. efectivamente podríamos llegar a esas cifras si no se toman las medidas adecuadas, pero yo creo que todos hemos visto que efectivamente se han tomado varias medidas. Por ejemplo, los cierres que hoy día hace Inglaterra, que tiene, ¿cuántos casos hoy día? 6.000, no sé cuántos están, son iguales a los que... Sí. Son los mismos que nosotros ya tenemos, empezamos desde la semana pasada, y que están cerrados todos los lugares de aglomeración, restaurantes, etcétera. Está la gente con la indicación de no salir a la calle. O sea, ese nivel de cierre que empieza a incrementar acá ha sido mucho más precoz que por ejemplo, en Inglaterra.
Y en ese sentido, Jimena, ¿tú crees que eventualmente, como básicamente tanto China, que hoy día además tenemos la buena noticia de ver que China está empezando a abrir la provincia, en verdad, donde se originó la enfermedad, y luego la ciudad la van a abrir, qué sé yo, a mediados de abril, pero ya son buenas señales? Pero en el sentido de que en el caso de Chile se empezaron a tomar las medidas antes que en China, por cierto, y que en Europa. ¿Podríamos no tener que llegar a medidas más extremas como cuarentena generalizada, como lo que hemos visto en Italia o en España?
Mira, eso va a depender de la capacidad que tengamos de efectivamente lograr que la columna vertebral del control de brotes se realice efectivamente. Por ejemplo, este tema de los hospitalizados, que ustedes estaban comentando también, el tema de las camas. Es un buen indicador el que las personas en respirador no vayan aumentando y se mantengan más o menos estables. Sin embargo, desde el punto de vista del control del brote, no es bueno que las personas no estén aisladas en un recinto hospitalario o un recinto asistencial. Nosotros, justamente como se está diseminando el brote en Chile, es a través del contagio en las familias. Ayer tuvimos una teleconferencia, el gobierno chino hizo una teleconferencia con todos los países latinoamericanos en la noche. Fue en directo, y ellos volvieron a repasar sobre cuáles son las medidas que ellos hicieron, pero de todas maneras la recomendación que ellos hicieron es que todos los casos contagiantes tienen que estar aislados en recintos donde uno tenga certeza de que no contagian, y eso es lo que hemos fallado. Entonces nosotros hoy día más del 90% de los casos están en sus casas, que están porque se sienten bien. Efectivamente, no tienen una indicación médica de hospitalización, pero tienen una indicación del punto de vista de lo que es el control de brote. Deberían tener una indicación de aislamiento estricto. Entonces, el aislamiento estricto es difícil que lo pueda realizar una persona que es la mamá, que es la persona, la asesora del hogar, que es el cuidador, porque necesita un entrenamiento, ocupa equipos de claro, protección personal, es decir, una serie de elementos que tampoco se ha precavido ni se ha entregado. Ahora, esto ha ocurrido en todos los países de Latinoamérica, y esta es una de las cosas que se les preguntaba a los chinos. Los chinos insistieron, ellos no dejaban a nadie en su casa, ninguno de los enfermos. Sí, esta es una enfermedad, como decía yo anteriormente, que se transmite persona a persona, y cada persona con síntomas es la fuente de contagio. No es la calle, no es el parque, no es la micro, es la persona con síntomas que hay que sacarla de la calle, del parque y de la micro. Entonces, si nosotros no somos capaces de hacer eso, evidentemente vamos a tener que seguir escalando en cierre.
Jimena, Matías. Sí, Jimena, yo quería ir un poco al futuro, porque un par de personas que me parecen sensatas y leídas me hablan mucho sobre...
Aló, perdí la...
Parece que perdimos a Matías. Sí, parece que perdimos a Matías.
Yo tengo... No, sí, esperemos que se reconecte. Yo tengo demasiadas preguntas más. Oye, dale, entonces, cuando el hospital entonces del espacio riesgo que se está habilitando sería, según la información que tú tienes, Jimena, para llevar a personas enfermas para que no contagien a otros, ¿no? ¿No sería para personas que se complican?
Claro, para personas, bueno, eso es lo que entendemos nosotros. Yo no participo en la ejecución de las medidas que recomendamos, pero lo que nosotros recomendamos es que efectivamente hicieran recintos de aislamiento de personas que están leves o con pocos síntomas, donde efectivamente no necesitan una gran infraestructura hospitalaria, porque los médicos, el colegio médico, todos se asustan de que los hospitales siempre están saturados, que efectivamente si se contagian todo el equipo de salud ahí tiene que entrar a cuarentena. En fin, ha habido una serie de inconvenientes por los cuales no se ha internado los primeros casos y hemos seguido teniendo...
Pero no es probable que esas personas ya hayan contagiado a toda su familia de todas maneras, y que en ese sentido, o sea, antes de que se les desarrollaran los síntomas, y en ese sentido mejor que estén todos encerrados en su casa y se contagien todos y no salgan.
No, porque en algún momento van a salir. Mira, es probable que las personas, antes de que comiencen con los síntomas, efectivamente es probable que transmitan, sobre todo el día antes. Eso es probable. Por eso es que las personas que han estado expuestas directa a un contacto, han tenido contacto directo con un caso contagiante, tienen que estar encerradas en una cuarentena. De manera que en el momento que ellos tengan síntomas, empiezan a contagiar, ya están aislados. Esa es la razón de la cuarentena. Ahora, el aislamiento, aunque tú digas que en el fondo ya están todos contagiados, no, porque la transmisión depende de la transmisibilidad de la gente, de la tasa de contacto y de la duración de la contagiosidad. Entonces, si tú esa tasa de contacto la bajas, igual vas a lograr reducir el número de personas que se contagian en un grupo familiar.
Ahora, y en ese sentido... Matías.
De vuelta, Matías.
Sí, ahí sí, porque se cayó un momento el equipo, pero ya estamos. Jimena, me gustaría que nos compartieras tu experiencia sobre los rebrotes de esta enfermedad, porque como vamos a tener hemisferios norte, hemisferios sur, uno invierno, otro verano, otro calor y uno frío, y vemos que ya el país símbolo nuestro, que es China, se está, comillas, mejorando, el descuido que puede significar y que la gente con más calorcito en Europa, por ejemplo, empiece a salir a las plazas, si es que ya supera la situación, la vuelta, algunos dicen que el rebrote puede ser, o la segunda ola, fuerte o más fuerte incluso. ¿Cómo se comportan estas pandemias en rebrotes?
Bueno, eso de la experiencia, la verdad es que sería como mucho, porque no sé quién puede tener experiencia en estos virus nuevos. En el caso de la influenza, efectivamente no se agotan los susceptibles, que en el fondo lo que produce la epidemia es que uno nunca haya tenido contacto con el virus y se pueda enfermar. Y esa situación no se agota en una primera ola. Y de hecho nosotros lo vimos que el H1N1 llegó y después hubo el segundo año de nuevo hubo. Y de hecho todos los años tenemos todavía cepas H1N1, no somos nosotros como los modelos estos matemáticos que es una caja con todas las pelotas, sino que somos múltiples cajas porque estamos en distintos lados, gente que vive en islas, más retirada, etcétera, no todos tenemos contacto con todos. En el caso del SARS coronavirus del año 2003, como se logró contener, toda la gente pensaba que podía haber un rebrote y no hubo. O sea, ahí hubo 27 países afectados y cada uno se hizo el control. Y después nunca más apareció. La única vez que hubo caso fue en un laboratorio que estaban manipulando el virus y que una persona se contagió. Y después nunca más apareció. Entonces, en este, la verdad es que es difícil teorizar qué es lo que puede suceder. Efectivamente, por ejemplo, no la gente piensa mucho en el tema del clima, pero nosotros vemos que esto se transmitió acá en verano, allá en invierno. O sea, la contagiosidad es alta. Entonces, de que vaya a desaparecer o bajar un poco y después puede una segunda ola, claro, puede ocurrir, pero en realidad no sé con qué base uno puede, son especulaciones.
Jimena, una no sé si existe experiencia comparada, pero lo que tú planteas y que suena de toda razonabilidad y que además tiene que ver con tu conocimiento respecto a aislar, de generar esta suerte de recintos como el que vimos, las imágenes que vimos de espacio riesgo, para gente que está contagiada, no necesariamente sintomática, y para estar controlando...
No, contagiada, sintomática.
Sintomática, claro. En el fondo, siempre está la pulsión de decir, en la casa los voy a cuidar mejor. ¿Cómo reacciona la gente? Porque es bastante violento sacar a alguien de su entorno, poner un lugar en una sala común. ¿Cómo funciona la política detrás de tomar una medida de shock como esa?
Bueno, no sé. A todo esto, yo no sé, me imagino que lo del espacio riesgo es justamente para tener un recinto mayor para poder aislar pacientes.
Pero si no es espacio riesgo para un hospital, va a ser otro lugar,
sí,
digamos.
Claro. Sí, claro. No, nosotros hemos pedido, efectivamente, lo que decimos nosotros claramente en la minuta es que los pacientes tienen que estar aislados en recintos asistenciales. El ideal es que hubiese sido en hospitales, digamos, que es como más natural estar en un hospital. O en recintos habilitados, dado cuando exista, por ejemplo, los hoteles que están habilitando para cuando exista dificultad en acceder a camas. Efectivamente, existe la dificultad de implementar todas estas medidas, Y la gente, por ejemplo, en el caso chino, bueno, yo entiendo, tiene mucha más también disciplina, es otro tipo de gobierno, de que las personas tienen que quedar aisladas. Yo creo que lo que Nicolás dice efectivamente es un desafío, y es un desafío que quizás es un desafío cultural. Yo me imagino que en todas estas indicaciones que nosotros hacemos, por cierto, que hay que tener en cuenta la situación, si son niños, si en el fondo que tienen que, cómo se puede también implementar en algunos casos una hospitalización domiciliaria. Pero lo que no puede ser es que esa es que vaya a la casa sin supervisión médica, o sea, sin supervisión de equipos médicos entrenados. Porque también uno puede tener una hospitalización domiciliaria, pero supervisada, y tener una persona ahí en algunas circunstancias que sea realmente entrenada en manejar un caso contagiante. Pero lo que no podemos tener, seguir teniendo, pensamos nosotros, para controlar el brote y pedir que nos encerremos todos, digamos, semanas de semana de semana, es tener a los casos contagiantes sin un aislamiento estricto.
Jimena Aguilera, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Gracias, Jimena. Ya, muchas gracias a usted.
Adiós. Muchas gracias. Chao, buenos días.
Las temperaturas para este verano van en aumento y Mita tiene la solución perfecta con su nueva flota de arriendo de furgones con cabina fría, donde podrás trasladar todos tus productos que requieran mantener la cadena de frío. Conoce más de este servicio en mita.cl. Mita, renta car y leasing operativo.
¿Sabías que Volvo se mueve por las personas, por hacer su vida más fácil, para hacer que las cosas pasen? ¿Y a ti qué te mueve? Ingresa a volvocars.cl y revisa las oportunidades que Volvo tiene durante marzo.
Hoy más que nunca es necesario unirse para combatir la emergencia sanitaria que atraviesa Chile y el mundo. Cuidarse es responsabilidad de todos. Conocer las recomendaciones y medidas de higiene para evitar el contagio de coronavirus en ACH.cl. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Vivir en Condominio La Cumbre, ubicado en La Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
¿Quieres dar un impulso a tu negocio? ¿Sabías que la nueva fibra Movistar empresa cuenta con velocidad simétrica, instalación en 24 horas, reparación a MPM, ciberseguridad McAfee y más? Contrata tu plan en movistar.cl/empresas y domina tu rubro.
Banchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión, y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Tus inversiones en tu casa. En Banchile Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchileinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
La excelente conectividad y un buen ambiente posicionan a San Miguel como una comuna increíble para vivir. Es por esto que nace Edificio Silva 870, con sus acogedores, confortables, muy luminosos departamentos y a pasos del Metro Biobío. No esperes más y entra a terrafirme.cl para tener tu espacio y tu historia.
¿Aló, Caro? Oye, ¿y si cambiamos el almuerzo para mañana? Es que tengo que ir a la AFP a buscar un certificado.
No cambies tus planes. Cámbiate a Habitat y vive un mejor servicio digital. Elige AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Oye, Piri.
Te escucho.
¿Dónde más rápido comprar el Suave este año?
La mejor opción es comprar en consorcio.cl. Ingresas tus datos, clic en aceptar y listo. Ya.
¿Y dónde es más conveniente?
Sin duda, también en consorcio.cl.
Así es, ingresa a consorcio.cl y compra tu Suave 2020 100% online. Es más rápido y sin filas. Además, al hacerlo, estarás ayudando a los niños de Coniquén. En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Ándate a la segura. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
Mamá, mamá, ¿viste que llegó el nuevo vecino?
Sí, y mañana vamos a verlo y conocerás a tu nuevo pediatra. En Chicureo, la alemana es tu nuevo vecino. Ya inauguramos el nuevo centro médico de Chicureo de Clínica Alemana, con consultas médicas para adultos y niños, atención 24 horas, laboratorio clínico, imágenes, kinesiterapia y mucho más. Te invitamos a conocerlo. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
En Volvo nos mueve la libertad de elegir, de preocuparnos de lo que realmente importa. En marzo queremos hacer tu vida más fácil con un bono de 1 millón en todos nuestros modelos, además de alternativas de movilidad pensadas para ti. Permiso de circulación, impuesto verde o descuento adicional al precio final del auto. Comienza a disfrutar eso que te hace feliz visitando nuestra red de concesionarios o ingresando a www.volvocars.cl. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to me. Hoy más que nunca debemos unirnos para combatir la emergencia sanitaria que atraviesa Chile y el mundo. Lava tus manos frecuentemente y preocúpate de mantener limpio tu entorno. Conoce las recomendaciones y medidas de higiene para evitar el contagio de coronavirus en ach.cl. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Asociación Chilena de Seguridad. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Presentamos el nuevo servicio de arriendo de furgones con cabina fría de Mita, donde podrás llevar desde langosta con camarones hasta deliciosos
¡helado, heladito, helado!
Nueva flota especial con cabina fría para que puedas realizar el traslado de todos tus productos que requieran cadena de frío. Haz tu reserva en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Gabriela partió hace 10 años con un hostal y hoy cuenta con varios de ellos a lo largo del país. Sabe perfecto lo que sus clientes necesitan, pero lo que no sabe es que con fibra Movistar Empresas tendría internet exclusivo con velocidad simétrica, seguridad McAfee, atención especializada 24/7 y control a través de Smart Wi-Fi.
Contrata tu plan en movistar.cl/empresas e impulsa tu negocio. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
El nuevo centro médico de Chicureo de Clínica Alemana dispone, entre otros, del servicio de medicina física y rehabilitación, con un gimnasio y camarines para los pacientes de kinesiterapia. Descubre más en alemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Cámbiate a AFP Habitat y vive un mejor servicio digital.
¿Quieres irte a la segura este año? Elige la mejor opción y compra tu swap 2020 en consorcio.cl. Fácil, rápido y sin filas. Y lo mejor es que además de estar protegido, ayudas a los niños de Coaniquem. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Consuelo Saavedra, vi tarde el WhatsApp, vi solo la última línea. Oye, Consuelo, ayer se anunció acá el tema de Sky, que suspende su vuelo hasta abril, de Sky Airline, vemos que el tema LATAM se convierte más en un tema político quizás que otra cosa, en términos de la discusión si se puede salvar a la empresa que era el presidente, etcétera, etcétera. Pero daría la impresión que de nuevo estamos entrando en una lógica un poco de no entender cómo se están dando las cosas en otras partes del mundo con la lógica de la importancia del transporte aéreo. Ayer escuchaba a Matías en la tarde que estaba muy preocupado por los vuelos internos y es algo absolutamente real.
Perdón, Nico, estaba revisando una cifra. Sí, dale Matías.
Sí, lo que hablaba ayer son estos anillos concéntricos en que, claro, los primeros afectados y a primera vista uno aparece como diciendo, ¿y por qué vamos a preocuparnos de los dueños? Ok, puede ser una preocupación secundaria e individual de los dueños, pero es que una línea aérea y cualquier empresa estratégica tiene por característica justamente estos círculos concéntricos. Después de los dueños están los empleados, en este caso son 40.000, me parece. Pero después hay un tercer círculo, que es el realmente relevante a nivel social. Es qué es lo que producen las empresas estratégicas para la conexión y para la economía de un país. Es decir, cuánto de la economía chilena está basado en que podamos mover personas y mercancías. Y solamente les voy a poner un caso, a lo mejor no muchos saben. ¿Saben algunos que hay vuelos directos, por ejemplo, entre las zonas mineras, Antofagasta y Concepción o Puerto Montt, de distintas líneas? Es decir, ¿la minería podría seguir funcionando en Chile sin esa disposición de vuelos domésticos? ¿Se puede abastecer solo con trabajadores de la zona de Antofagasta? Por lo tanto, la economía chilena está muy dependiente, no sé hasta qué punto, pero hasta el resto de la sociedad le interesa cómo le vaya a ir a LAN, a Sky o a Smartjet. No, Smartjet, no solamente a sus dueños, y esa es la mirada más completa que hay que tener.
Sí, estaba revisando dos cosas. Uno, en el sitio web del World Economic Forum, que por supuesto ahora no sé dónde lo dejé.
Como corresponde, ¿no?
Como eso corresponde.
Muchas pestañas.
Oye, que atroz, que tengo una cantidad de pestañas abiertas que espero para morir. Bueno, el punto es, acá lo tengo, son unos gráficos de cómo ha disminuido la capacidad global de los vuelos. O sea, ¿cuántos vuelos hay en el aire y cómo cada país ha tenido que disminuirlo? Es comparación, esto es a mediados de marzo, 16 de marzo del año pasado a esta fecha, ya al 16 de marzo del 2020. Hong Kong, menos 80%, Italia, menos 74%, Corea, menos 56%, China, menos 39%, Singapur, menos 35%, y así. O sea, no hay país, Estados Unidos era el que menos había disminuido porque siguen los vuelos internos, que probablemente representan un porcentaje importante, claro que esto es antes de las últimas medidas que tomaron. Pero imagínate lo que eso significa, países que han disminuido más de la mitad su vuelo. Yo vivo, fíjate, y vivo como en el camino a Heathrow, acá en Londres. Entonces pasan todo el día los aviones. Hoy día no he visto pasar ni uno, pero ni un solo avión en todo el día. Y son las 10 para las 12 del día.
Sobre eso. Por otro lado, además estamos hablando, no es la industria más saludable en términos de su finanza. Es decir, probablemente todas las compañías han funcionado siempre bien en el límite, sí. y por lo tanto un bache como este no lo soporta poca gente. Pero tú hablabas de los anillos concéntricos, Matías, no incluía, o sea, hay zonas geográficas de Chile a las cuales yo entiendo que llega, por ejemplo, solo una línea aérea. La Isla Grande de Chiloé, por ejemplo, es un ejemplo muy claro al respecto, y perder la conexión aérea con la isla puede ser muy complejo. Pero agrégale todo el tema de la industria financiera, todo el tema de las compañías de leasing, de las compañías aseguradoras a las que no les pagarán sus primas, el precio de los combustibles, o sea, el precio del petróleo estaba bajando con la crisis energética, va a bajar mucho más. A mí me decían que el costo del combustible representa, dependiendo del tipo de avión, aerolínea, entre el 40 y el 60% del costo total de la aerolínea. Entonces, aquí tenemos una lógica global en términos de disminuciones brutales.
Oye, ¿puedo poner un par de notas de optimismo que nunca están de unas gotitas?
Por favor,
sí, necesitamos. Claro. Bueno, evidentemente.
Porque sí. Estamos tan mal, las gotitas están desprestigiadas últimamente, Consuelo.
Evidentemente, respecto a la enfermedad. Evidentemente, respecto a la enfermedad, ya hemos tocado durante el programa de hoy lateralmente, pero el par de buenas noticias, que es en el fondo lo que conversamos con Jimena Aguilera, que en Italia se mantiene la disminución del número de contagiados día a día, y la otra noticia desde China positiva, que van a abrir a partir de hoy la provincia donde se inició el contagio, lo que es una buena señal. Pero quería comentar brevemente, los mercados están reaccionando muy bien. Ayer la Reserva Federal de Estados Unidos tiró realmente toda la carne a la parrilla. Sí. Básicamente, y si bien las bolsas en Estados Unidos no reaccionaron también, no he visto los futuros de esta mañana, pero todas las bolsas asiáticas con números positivos y todas las bolsas europeas con muy buenos números en el día de hoy. Eso fue porque es algo de confianza en que los salvavidas que se están enviando pueden ser de ayuda. Y en este caso es la Reserva Federal que anunció en el día de ayer que va a comprar lo que venga, va a comprar ilimitadamente activos durante el tiempo que sea necesario, citando un artículo del País, hasta que los mercados financieros se estabilicen y la política monetaria, digamos, corra de manera aceitada. Así que es bueno, digamos, que eso haya sucedido y también que el mercado le haya creído.
Sí, en la sección optimismo hay una nota de ayer de un diario, se llama news.com.au, de Australia. La verdad es que no sé hasta qué punto, tiene toda la pinta de ser un diario serio, pero No sé si lo es exactamente. Se lo mandé a Jimena Aguilera yo anoche esta noticia para ver que ella me pudiera corroborar si tenía algún asidero. No me ha podido contestar todavía. Pero habla de que investigadores de Queensland encuentran una cura quieren ensayos farmacológicos para este caso. O sea, está el caso de China, que anunció que ya tenía una vacuna bastante avanzada, Estados Unidos también, ahora Australia. Es decir, una cosa es lo paliativo, una cosa es cómo enfrentamos, y otra cosa es cuánto se achica la ventana entre los primeros casos de epidemia y las vacunas o los tratamientos farmacológicos. Y en este caso, estos son doctores que, bueno, citan a universidades que suenan, tienen todo el prestigio, pero también puede ser una crónica un poquito armada, porque no sería la primera vez que vemos sitios que tienen toda la pinta de ser sitios serios. Claro, porque si sale Financial Times, uno le cree a buenas y a primera, pero esto es news.com.au. Pero bueno, en todo caso, empiezan a aparecer brotes de buenas noticias en cuanto a que hay un mundo enorme, así como los médicos están enfrentando en la primera línea a los enfermos, hay una cantidad enorme de científicos con todos los incentivos puestos para enfocarse en este caso, y aparentemente en este se trataría de fármacos que se utilizan para otras enfermedades que están teniendo buenos resultados, y ahora se ha abierto en Australia, según esta crónica, un espacio para que miles de australianos se puedan tratar con este fármaco ya existente, ya disponible, para ver cuáles son los resultados en más personas. Y la gracia es que serían fármacos que no generan contraindicaciones o efectos secundarios.
Oye, nos vamos. La noticia del momento en Argentina, por ejemplo, es que van a cerrar 59 accesos a la ciudad para que se cumpla la cuarentena con tropas militares. Es decir, empieza el bloqueo militar en torno a Buenos Aires para evitar que la gente del conurbano entre a la ciudad, para evitar esa situación. Nos vamos, ya viene sí, información.
España con un pésimo dato que con más de 500, supera los 500 muertos en un día y roza ya los 40.000 infectados, en una noticia que es su peor día de España. Por lo tanto, no como Italia, que el domingo tuvo un pequeño sí, una pequeña caída. España todavía sigue hacia arriba, no sabemos hasta cuándo, y cuando uno habla con los españoles se nota en la angustia de sus voces.
Ya viene información privilegiada, antes amores notables, Mr. President, Barack y Michelle Obama. Consuelo, nos vemos mañana.
Chao, buenos días.
Buenos días.
Chao, chao.